Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Por segunda tarde consecutiva, segundo día consecutivo, tenemos que lamentar la pérdida física de un disidente, de un opositor cubano. En este caso se trata del periodista independiente Jorge Alberto Liriano Linares. Liriano fue un preso común, cumplió condena por una causa que él siempre mantuvo hasta el final, que había sido una causa injusta. Lo habían condenado por supuesto delitos económicos y Cuba sabemos de qué se tratan estas cosas. Administraba un lugar y le achacaron unas pérdidas. Liriano mantuvo hasta el final que él no había sido el autor del hecho. Estando en la prisión de Cerámica Roja y en Kilo 7 y Kilo 8 también, donde estuvo, se dedicó a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que cometen la guarnición, que cometen los oficiales de orden interior y de seguridad penal contra los reos comunes y los reos políticos. Allí lo conocieron varios disidentes cubanos, entre ellos Normando Hernández, René de Montes de Oca Martija, y se comunicó desde la prisión con la prensa independiente. Hoy vamos a tener aquí a Roberto Jesús Guerra Pérez, que también ofrecerá testimonio. Vamos a escuchar las declaraciones que dio a Radio Martí en la mañana de hoy un activista de derechos humanos, Agustín Moreno Rivera, quien en La Habana se encargó de los últimos días, las últimas semanas, se encargó de Liriano Linares. Vamos a escuchar.
Bueno, yo y Juan Alberto Linares, Liriano Linares, somos amigos hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos en algunos proyectos sobre la organización de los derechos humanos aquí. Yo estaba liderando una organización que se llama Fundación Popular contra Actos Violatorios de Derechos Humanos. Y entonces él como periodista se ofreció para hacerme algunas publicaciones y buscar la noticia para publicarla en el mundo. Trabajamos juntos hace mucho tiempo, siempre teníamos una efectividad de unión para buscar la noticia, para publicar la verdad en el mundo. Teníamos un vínculo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otras organizaciones, todo ha dicho trabajo. Últimamente, él, en estos últimos días, él se sentía mal de salud, no estaba recibiendo realmente apoyo de muchas personas que nos ayudaban, y entonces eso lo agobió un poco, pero él siguió trabajando en la publicación, la denuncia contra el régimen. Y entonces el 27 de octubre, a las 11 aproximadamente de la mañana, yo fui a visitarlo y me dijo que se estaba sintiendo mal porque estaba siendo hostigado. Y entonces yo le sugerí llevarlo al médico, y le detectaron ahí. El médico, cuando lo reconoció, estaba infartado. Estaba siendo hostigado, estaba casi de un amigo, y en ese momento la patrulla, juntamente con oficiales, lo tenían realmente hostigado en el lugar y no lo dejaban. Yo no estaba en el lugar, pero él sí me estuvo hablando que tuvo cierta desavenencia y discusión con algún compañero vestido civil que pertenecía al aparato represivo. Y luego, después, cuando ellos se retiraron, él salió, que fue cuando él me llamó, yo lo vi, y entonces me dijo que se sentía mal. Volvió a ese lugar donde estaba, porque le dije, siéntate allí donde tú estabas, en el sofá, que yo voy a averiguar dónde está el policlínico por aquí. Y entonces, en ese momento, yo averiguando, cuando yo me retiré, el compañero donde él estaba lo había conducido al policlínico, al hospital. Y cuando me llamó, ya él estaba con los aparatos, estaba entubado con oxígeno y había sufrido el infarto. Me llevaron al policlínico de la localidad de primeramente de Cojimar, y después, cuando yo me presenté allí, enseguida hice las gestiones, conversé con los médicos, este hombre no puede estar aquí, esta situación, y ahí fue trasladado al hospital, el hospital naval militar aquí cerca de La Habana del Este, y allí se declaró en cuidado, en terapia intensiva, que estuvo 11 días aproximadamente ingresado en ese hospital, y lo soltaron de allí del hospital. Yo cuando iba a visitarlo me decía que era asediado y hostigado por preguntas, incluso estando enfermo, y creo que de allí salió todavía con el problema, porque cuando él salió yo iba a ver y me dijo que no vaya, que él no se sentía bien todavía. Yo incluso hablé con el médico que no estaba totalmente recuperado, hablé con el médico, le dije que pues sí lo podía dejar un tiempo ahí, y me dijo que no se podía hacer más nada, que él ya había terminado su trabajo, y lo soltaron. Yo lo iba a ver todos los días, lo podía ayudar y esa situación. Murió aquí en el municipio de Analeste, en Cojima, en una habitación donde estaba rentado ahí.
¿Tú tienes conocimiento de que el día en que lo ingresaron hubo algún una tardanza o algo así por los médicos para atenderlo, nos dijeron?
Es una característica de aquí, de los hospitales, de aquí de Cuba. La situación de los hospitales está difícil, mala, no hay condiciones, están en mal estado, y los médicos realmente se demoraron en la situación. Ellos lo ponen ahí para atenderlo, en la cama lo ponen ahí, cuando a ellos les parece van donde está el paciente, toda esa situación. Entonces yo realmente era un hospital militar, y cuando se pone a reclamar enseguida le tiran la guardia arriba y te ponen a tantas preguntas que te sacan de circulación.
Finalmente, ¿qué van a hacer con el cuerpo de Liriano?
En este momento el cuerpo de Liriano está en Camagüey. Ya está en Camagüey. Nosotros queríamos enterrarlo aquí en La Habana y hacerle un homenaje a Liriano, pero las condiciones económicas y situaciones que tenemos no era difícil. Y él tenía una hijita allá en Camagüey que creo que tiene 17 años, y ellos hablaron conmigo y yo le preparé el cuerpo, hice todo lo que tenía que hacer, y en estos momentos Liriano lo sepultaron allá en Camagüey.
Gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y estamos aquí para cualquier situación e información que ustedes deseen.
Ya escucharon ustedes. Ahora vamos a escuchar. En una ocasión, Liriano Linares se comunicó con Radio Martí y habló sobre un desalojo que cometió la policía política contra un barrio marginal en la provincia de Camagüey. Él habló con nuestra colega Idolidia Darias. Escuchemos.
En el reparto Angola, un barrio marginal en la periferia de la ciudad, atrás del pedagógico, al norte, en las afueras, detrás de... Ellos se establecieron ahí en tierras estatales, es decir, una parcela llena de marabú que pertenece al Instituto Superior Pedagógico, pero que no utilizaba tierras inservibles. Ellos se asentaron ahí en ese barrio que es colindante con el reparto Angola, con un reparto que es un barrio marginal también. Llevaban un año de Aidolidia, un año ya llevaban ahí. Ahí ellos le contaminaron el pozo, ellos le tumbaron las casitas, recogieron hasta los residuos, hasta los clavos, 11 camiones, sacaron de escombros y de cosas de allí. Bueno, ellos están viviendo con sus familias, muchos cogieron el rumbo, unos eran de Santa Cruz, otros eran de Nuevita, hasta de Esmeralda eran algunos, eran de los municipios.
Con nosotros tenemos ya a la activista María Cama, una activista de derechos humanos que estuvo muy cerca de Liriano Linares, en el sentido que lo apoyó todo el tiempo, estuvo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, posteando las cosas que hacía Liriano Linares, que también escribía y publicaba sus trabajos periodísticos en Hablemos Press y en la página del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Escuchemos lo que nos dijo María Cama.
Entonces, en esa cuenta, cuando tú entras a José Alberto Liriano Linares, vas a encontrar, haría unas 2 semanas atrás, una foto de unas perseguidoras, una patrulla que está parada, te ve así por la ventana, y ese es el mismo día donde él está en casa de un amigo, que fue el amigo que le dejaba entrar a internet y le hacía todo, tú sabes, era como único que se podía comunicar con nosotros, y estaba ahí, y la patrulla, nada, por gusto, llegó y se parqueó, porque la idea era, tú sabes, sentir que lo estaban persiguiendo, destrozarle la si alguna persona le abría la casa, tú sabes cómo es. Sí. Para darle acogida, pues bueno, ya imagínate que todos los días venga la patrulla para que ahí, para crearte el problema, y entonces al final destruirte completamente. Entonces, eso lo sabes. Bueno, ese día, cuando veas esa foto, que eso será como alrededor de unos 10 o no creo que llegue a 15 días atrás. Ese fue un día, no sé si es viernes 28, mencionó, busca la fecha ese mismo. Horas después, hay otra foto ya que el amigo subió, que es él en una camilla porque le dio un infarto agudo. La ambulancia se demoró como 4 horas, gracias a este amigo. Pues bueno, lo lograron poner en un hospital ahí. Él muy agradecido de que un médico lo atendió, porque otras veces que se ha sentido muy mal, él tiene otro problema de salud que te cuento después. Pues lo han botado a los hospitales, le han dicho al médico que le van a quitar la licencia, todas esas cosas. Finalmente lograron de alguna forma meterla en el hospital. El hospital ya me decía que no le daban comida, que el amigo este tenía que coger y llevar la comida. Él ha sufrido mucho en los últimos años, porque tú sabes, cuando salió de la cárcel estuvo homeless, sin casa ninguna. Dormía en las funerarias, en los vagones de tren, y entonces la policía siempre sacándolo por ahí. Inclusive un tiempo yo le mandé un dinerito y él con eso le hacía hasta refresco y cake a los homeless, amigos de él que vivían en la calle. La policía venía, es que no podían ni en el medio de una esquina comerse un cake con tranquilidad. Aquello era así. Él tenía, que nunca se quiso decirlo, cáncer en la próstata. Pero tampoco se sabía, Luis Felipe, de certeza, porque cada vez que iba al hospital, pero para que lo viera el médico era un problema. Después le dio cáncer, no se sabe si estaba encapsulado, pero hubo un problema que la hemoglobina empezó a bajarle a 7. Un día se desmayó en la calle porque lo tenía 7. O sea, lo que quiere decir, además del hambre que pasaba y todos los trabajos, que había algo en su cuerpo que lo estaba consumiendo. Estaba que no podía orinar, estaba que las piernas se le inflamaban. O sea, todos los síntomas, un problema que de una persona que tiene problemas con, tú sabes, con la limpieza del hígado y todo eso. Entonces, esto fue lo último que pasó, pero antes de eso, él tuvo 2 trabajitos. Él, un momento que estaba más o menos estable y vaya, feliz dentro de lo que se puede estar feliz en Cuba, porque trabajó en una paladar. Y ahí, como un esclavo, le pagaban un CUC diario y él lavaba y fregaba todos los platos, todos los calderos. Pero él, pues, no sé, no me acuerdo específicamente si es que le daban un plato de comida a él. Pero aparte de eso, lo más importante para él era que la dejaban llevarse la sobra. No la sobra de lo que cocinaban, sino la sobra de la que la gente dejaba en el plato. Como cuando lleva la sobra para los puercos. Y eso él se lo llevaba a sus amigos mendigos. Llegó la policía, le dijo a la dueña del paladar que no podía tenerlo ahí, que se yo, el dueño del paladar lo sacó, porque imagínate si no le cerraban el paladar. Después se puso a limpiar carro. Le hicieron la vida en chocolate, diciendo, vaya, como si hubiese limpiar carro para prostituirse, una cosa de eso. Imagínate, los boteros esos, lo menos que querían era que te empiecen una investigación, que te quiten la licencia, entonces tampoco pudo limpiar carro. Y un hombre, no es tan viejo, porque 67 años no es tan viejo, pero ya eso es difícil para limpiar carro. Y por otra parte, estando enfermo, tú sabes que 67 años aquí en Cuba, una persona joven, mira Donald Trump con 70.
Así mismo.
Y él estaba, pobrecito, destruido. Entonces, ni las pruebas que se pudo hacer en el hospital son conclusive, ¿no? Porque no se sabe. Tú sabes, siempre va a ir al hospital. Fue un problema porque lo vigilaban los médicos, le decían que le iban a quitar la licencia al médico que lo atendía. Cuando lo atendía un médico, por fin, él se sentía como que, ¡ay, qué maravilla, la medicina gratuita cubana! Por fin un médico lo atendió.
Gracias, María. Hasta pronto. Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vamos a continuar sobre esta novedad que hemos tenido, la muerte del periodista independiente Jorge Alberto Liriano Linares. Conversamos ahora con el director de la agencia de prensa independiente Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra Pérez. Roberto, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Roberto Jesús, hemos tenido aquí las declaraciones de Agustín Moreno Rivera, quien estuvo cerca en las últimas horas de Liriano Linares, y también de María Cama, que lo apoyó desde Miami. Quisiéramos, porque tú, a cargo de la agencia de prensa independiente Hablemos Press, recibiste mucha información y además estuviste cerca también, claro, de Liriano Linares. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, de Liriano Linares, que en paz descanse, mi gran amigo, hermano, a quien conocía a través de René Montes de Oca cuando estaba en la cárcel Cerámica en Camagüey. Lo conocí por teléfono primero, dando denuncia a nuestra agencia por varios años. Estuvo como unos 6 años dando declaraciones de las atrocidades que se cometen en las cárceles cubanas.
Sí.
Y nuestros micrófonos se abrieron y esas informaciones las trasladamos a Radio Martí y a varios medios en el extranjero que daban estas declaraciones que grabábamos en Hablemos Press con la voz de Liriano desde la cárcel. Por eso sufrió golpizas estuvo en celdas de castigo por dar estas declaraciones a la prensa independiente.
Él siempre negó de que fuera el autor intelectual de lo que lo acusaban, estos supuestos delitos económicos. Y bueno, leí varios posts que él escribió, varios artículos, pero también en declaraciones a Radio Martí que dio, explicando la situación que vive el pueblo cubano y cómo en medio de tantas ilegalidades siempre caen los de abajo.
Él fue condenado por delitos económicos a 12 años y luego lo volvieron a regresar a la cárcel 2 años más. Pero él refiere que nunca cometió delitos económicos, que sino su encarcelamiento fue debido a un amañado proceso, debido a que estaba muy cercano a un grupo de oposición en Camagüey. Y eso fue lo que nos contó en sus declaraciones, y pudimos ver también en los documentos de los tribunales donde decía todo esto, pero en todo momento él declaró que en ningún momento trabajó para una empresa ni cometió delitos económicos.
Sí. Roberto, yo como oyente de Radio Martí entonces, antes del 2012, año 2005, 2006, siempre cuando escuchaba a Liliano Linares con aquella firmeza desde la cárcel y además con la agudeza con que describía lo que sucedía, había algo muy importante, te lo digo como oyente y quisiera que tú como director de la agencia Hablemos Press me comentes esto. Siempre ponía las fechas, los nombres de los represores, los nombres de los reprimidos, el lugar donde se había cometido el hecho, sin haber estudiado periodismo.
Exactamente, era un magnífico reportero. Era un poeta desde la noticia, desde la cárcel. Describía tan bien, con tantos detalles, la situación en que se encontraba él y decenas de presos en varias cárceles que estuvo, porque fue trasladado a varias cárceles debido a la represión por dar esta denuncia. Siempre los presos le daban la oportunidad de que llamara por teléfono, aunque sea escondido de los militares cuando le daban esta oportunidad. Pero sí, realmente fue un gran reportero desde la cárcel, a pesar de no haber estudiado periodismo en ninguna universidad de Cuba, donde nosotros, los que disentimos del régimen comunista, no tenemos oportunidad de estudiar periodismo y comunicación.
Lamentablemente. Después vimos la evolución de Liriano, articulista de opinión, articulista de fondo, pero también reportajes llenos de datos, de informaciones. Lo hizo en la calle. Parecía que tenía olfato para la noticia. Siempre estaba en el lugar donde estaban ocurriendo cosas.
Realmente tenía olfato para la noticia. Eso era lo principal de él, que siempre estaba con esa perspicacia de descubrir dónde estaba la noticia. En cualquier detalle que él veía, él que podía denunciar la situación en que vive en los cubanos, él estaba ahí dando esa información.
No, nos ha contado María Cama aquí en este programa que parte de la ayuda que ella le enviaba y otro amigo más desde otra parte de Estados Unidos, ella le enviaban dinero y Liriano, junto a las personas sin casa, porque estuvo sin casa mucho tiempo, Liriano cogía parte de esa ayuda que le daban y la compartía con estas personas que no tenían hogar. ¿Cómo era la relación de él con la gente?
Exactamente, así mismo era. Luego de que saliera de la cárcel, que vino a vivir un tiempo con nosotros en la sede de Hablemos Press, lugar muy pequeño, y donde tuvo que luego irse por la situación en que vivíamos de tanta estrechez. Pero sí, él no solamente de ayudar a las personas en la calle, sino que se preocupaba por los hermanos que había dejado en la cárcel y le recargaba tarjetas telefónicas para que pudieran hablar con sus familiares, visitaba a los familiares y le llevaba algunas aseo personal, algunas cajas de cigarros, lo que podía, porque él tenía una situación tremenda. La vivienda de Liriano, al salir de la cárcel, según me cuenta, la tenía ocupada un oficial del Ministerio del Interior, que estuvo en contubernio con su hermano, quien no estaban de acuerdo en las mismas ideas, y tuvo que pernoctar en la calle, en parques, en terminales, comer en lugares donde podía pasar la noche también por ahí, pero sí, sí era así mismo, Liriano, muy preocupado por la gente.
Sí, finalmente nos dijo hoy Agustín Moreno Rivera que trasladaron su cadáver a Camagüey, donde le sobrevive una hija, y fue sepultado allí.
Bueno, sí tengo conocimiento de que encontró, al salir de la cárcel, encontró a dos de sus hijos, una hija y un hijo, a quien no había visto por más de 20 años. O sea, según me cuenta, fue una aventura que tuvo con una mujer y esta mujer ocultó que hubiesen tenido hijos. Y aquello me alegró bastante de que encontrara a esos dos hijos.
Una vida, sí, una vida azarosa. Bueno, gracias a ti, Roberto Jesús Guerra Pérez, director de la agencia independiente Hablemos Press, por haber conversado aquí con nosotros sobre la vida y sobre la manera en que hizo el periodismo independiente Jorge Alberto Liriano Linares, que ha partido finalmente. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.